destino será llevar firme su verdad en este caminar. Vendrán pruebas y tribulaciones, hay motivos de seguir luchando. La recompensa espera al final. Momentos de empezar, tu vida restaurar. Este es el tiempo, mientras hay vida, hay esperanza. El enemigo quiere verte caer sobre la roca, mi casa edificaré.
Y tus fuerzas se terminen y no puedas continuar, Jesús contigo estará.
amados, son las 6:32 del domingo 8 de enero, aquí en la ciudad de Sebring, Florida, en el mismo corazón del estado de la Florida, en los Estados Unidos de América. Bienvenidos todos. Estamos en el segmento del glosario del libro Cantares, en el capítulo 7. Sigue la alabanza y la admiración entre los amados. Habla Salomón, sentado en la cama mientras la Sulamita le baila. ¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija del príncipe! La sensualidad de la mujer está en sus pies. Los pies nos hablan. Los pies nos seducen. Los pies nos llevan y nos traen. Nos dan placer, nos alerta de nuestra salud y son una forma de expresión de nuestra belleza y sensualidad. ¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe! Sabemos que el último capítulo, el número 6, terminó con la reconciliación entre Salomón y la Sulamita, el viaje desde el huerto hacia el palacio en carroza de príncipe, apurados para concluir lo que no habían podido hacer la noche que tuvieron la pelea entre ellos. El pueblo se volcó a la calle a verlos pasar felices después que se había corrido la voz del problema que ocurrió en el palacio. Como la Sulamita supo ser sumisa y acudió a él vestida con su velo de novia, y como él en ningún momento le habló del problema, sino que la alabó y le recordó que sus ojos eran su debilidad, cuando le dijo: aparta tus ojos de mí o no respondo. Ya están en el dormitorio, aquí en este capítulo 7, reconciliando sus vidas de nuevo. Él la admira y esta es la lección más importante del libro. Si algo nos tiene que dejar este libro, es la admiración mutua entre el esposo y su esposa, y viceversa. El cuerpo humano no es malo, sino todo lo contrario. Es obra de la mano de excelente maestro, quien es Dios. Ellos se han confesado uno al otro su culpabilidad. Ahora pasan a la máxima expresión de sus emociones, que es el sexo. Cuando hay culpabilidad, enojo, problemas no resueltos, mentiras, orgullo, eso es lo que es pecado. El sexo no es pecado. Cuando el pecado entró en la raza humana con Adán y Eva, se cortó la comunión. Igual que con ellos, Salomón y la Sulamita. Cuando los problemas permanecen no resueltos, se corta la comunicación. Pero ellos fueron inteligentes. Ellos se buscaron personalmente, conversaron cara a cara, resolvieron sus problemas sin terceros y ya reconciliados van a poseerse mutuamente y a convertirse una vez más en un solo cuerpo. La diferencia entre el capítulo 4 y el 7 es que ya en este punto ella actúa como una mujer y no como una joven virgen. Actúa con libertad y con conocimiento de causa. Ella sabe lo que le agrada a su marido y se le ofrece mientras baila. Y él comienza a observarla como ella baila. Y no como el capítulo 4, que empezó por el pelo y terminó en los pies, sino esta vez de los pies hasta el pelo. Todo se ha invertido. Antes él era el actor, ahora ella es la actriz. Antes él era el activo, ahora él es el pasivo. Es la hora de la Sulamita. Va a recompensarle por esa noche de disgusto, que su orgullo pudo más que su amor por él. Y es hora de él también demostrarle que no hay nada en ningún lugar allá afuera que sea más importante para él que estar con ella. La separación es buena. Es un tiempo para reflexionar y corregir faltas. Esa pelea fue necesaria para romper un esquema que ya no estaba funcionando para ninguno de los dos. Habla Salomón mientras observa a su mujer bailar ante él en paños menores. Obviamente tenía puesto sus sandalias y sus joyas. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Contornos quiere decir curvas. Puede ser que él la está observando desde los tobillos hasta las caderas. Obra de mano de excelente maestro, de un artista excelente, de un artesano maestro que es Dios. Si Dios fue el diseñador, entonces todo lo que hizo Dios debe ser alabado. Cuanto más las personas que se aman deben de alabarse mutuamente y no tirarse. Esto se trata de una mutua admiración. En Proverbios capítulo 5, del 18 al 19, la Biblia nos recuerda: alégrate con la mujer de tu juventud. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor. En su amor, recréate siempre. Sigue hablando Salomón. tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida, tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios. Ellos pasaron por un invierno frío y ahora ha brotado la primavera. Señora, hermana, baila, canta, ríe delante de tu esposo. Eclesiastés capítulo 9, versículo 9 nos recuerda: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida. Recordemos la voz de Dios al final del capítulo 5. Comed, amigos, bebed en abundancia. Dios creó el sexo puro y precioso. El ombligo se compara a una taza que está siempre llena de bebida. El vientre es el trigo de donde se hace el pan. Él se deleita al tomar su taza de vino llena de amor. Comed, amigos, bebed en abundancia. Cantares, capítulo 5, versículo 2. Y aquí él come el pan de su trigo y él bebe su vino de su ombligo. Sigue hablando Salomón: tus dos pechos como gemelos de gacela. Ya sabemos que él vivía obsesionado con los pechos abundantes de la sulamita, que jugaban como críos de gacela, iban por el camino saltando. Gemelos de gacela quiere decir que son simétricamente iguales, perfectamente formados como gemelos idénticos. La cierva o la gacela es el animal con las líneas más delicadas, las curvas más pronunciadas entre todos los animales. Los críos son juguetones, van delante de su madre, corriendo y saltando, igual que los pechos van delante de la mujer, moviéndose y saltando. La comparación es justa y es debida. Cuando hace casi 3,000 años, y durante este periodo de 3,000 años atrás, Cantares se escribió en el Viejo Testamento. Las religiones han persistido en demonizar el amor carnal entre la gente, entre la pareja. Les han hecho mucho daño a tantas generaciones de creyentes. Los han acomplejado. Estas gentes que han sido instruidas en la obligación de reprimir los impulsos naturales como algo contrario a la voluntad divina y perjudicial para la salud de las almas. El sexo es un derecho humano. Estas gentes reprimidas no saben decir te amo, no saben decir me gustas, no saben decir te quiero, no saben gozarse con la mujer que Dios le dio para sus vidas, y se frustran y se acaba el romance y se convierte en compañeros de cuartos, tumbas frías, y terminan en el tribunal de justicia, donde otros deciden entonces por ellos. Sigue Salomón, un hombre de imitar. Tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bat Rabín, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Cuello como torre de marfil quiere decir que es liso, pulido, ilustrado, una piel tan tersa que brilla como el mármol, como el marfil. Ella se para rectamente, como tiene que pararse una mujer que sabe lo que es, sin vergüenza y erguida. Ella desnuda, con sus sandalias y sus joyas puestas, baila para su marido. Cuello como torre de marfil, una mujer que no se avergüenza. Ojos como estanques de Esbón, quiere decir la transparencia del agua en el estanque. Ojos expresivos que le conquistan emocionalmente. Traen tranquilidad, calma, que reflejan su imagen frente a ella. La imagen de él, él la puede ver en sus ojos transparentes. Él se mira en sus ojos. Parte de ser la ayuda idónea es la de dar paz y consuelo al esposo cuando llegue a su casa. Recuerden lo que dice Éxodo en el capítulo 1, versículo 12. Mientras más los hombres israelitas eran oprimidos, cuanto más se multiplicaban y crecían, porque ellos buscaban en sus esposas ese consuelo y ánimo que tanto necesitaban en la noche para emprender de nuevo el próximo día, que ya sabemos que no era nada fácil ser un esclavo en Egipto. Señores, es bíblico. El hombre viene a su casa a buscar paz y hallar consuelo. Bat Rabín tiene muchas definiciones y yo se las dejé escritas en el libreto. Si no, el programa se hace muy largo. Pero se sabe que era una puerta al pueblo. Habla Salomón. Sigue admirándola. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Hombre Salomón, tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Carmelo es un monte que sube majestuosamente sobre las llanuras alrededor. Ella baila sin vergüenza, sin pena, con su cabeza erguida y en alto, como si llevara una corona, como luce el Carmelo desde el llano. Púrpura del rey, es que sus cabellos eran como hilos de púrpura suspendidos en los corredores, como hermosas cortinas. Obviamente, su pelo era largo y rojizo y ella lo peinaba como si fueran hilos de púrpura, todos en su lugar. La definición de púrpura completa está en el libreto. Es muy larga. La palabra púrpura aparece 52 veces en la Biblia. Depende del contexto. Casi siempre denotando uno de los tintes más costosos y finos de aquellos tiempos. Hoy en día el color púrpura es sintético. No se hace como se hacía antes de un molusco, de un animal del mar. Del molusco sacaban el color púrpura, la tinta. Sigue Salomón elogiando a su mujer. ¡Qué hermosa eres y cuán suave! ¡Oh, amor deleitoso! Les faltan a ustedes, caballeros, las palabras para elogiar a sus mujeres. Habla Salomón. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas. Obviamente, la Sulamita era una mujer alta, de pechos abundantes, como racimos de dátiles. Él estaba sentado en la cama mirándola bailar desde sus pies hasta sus cabellos, de abajo hacia arriba. Y cuando se detiene en sus pechos, decide en su mente, piensa, ponerse de pie. Cuando dice, subiré a la palmera. Ella estaba bailando, él estaba sentado. Subiré a la palmera quiere decir que se va a levantar. Y asiré sus pechos, sus racimos de dátiles. Pero en el próximo renglón, él cambia de opinión y dice en alta voz, deja que tus pechos sean como racimos de vid. Ya sabemos que la palma no da uvas. A los dátiles aquí lo va a buscar allá arriba. Mientras que las uvas cuelgan. O sea, él cambió de mente. En vez de él ponerse de pie y subir a la palmera para tocar sus racimos, para asirlos, él prefiere que ella se acueste sobre él para que sus pechos le cuelguen delante de él como racimos de uvas. Solo tienen que interpretar bien esta estrofa. Y una vez que ella está acostada sobre él, él percibe el olor de su boca con olor a manzanas. El amor de Salomón era un cóctel de frutas aromáticas, dulces y agradables. Dátiles, uvas y manzanas. Sigue hablando Salomón. Obviamente ya se están besando. Y tu paladar, como el buen vino que se entra. No, ahí termina Salomón. Y tu paladar como buen vino. Ya ella se acuesta sobre él. Sus pechos cuelgan como racimos de uvas. Él le siente el aroma de su boca, el aliento a manzanas, y le prueba la saliva, que dice que su paladar como el buen vino. Ya tomó vino en su boca. Ahora, por primera vez este día, habla la Sulamita. Ya Salomón está acostado boca arriba, ella está encima de él, los pechos le cuelgan, él ya le probó la saliva, él le olió su aliento, él está ido. Él está en otro planeta ya. Paró de hablar ya. Él tiene la boca ocupada. Ahora habla la Sulamita. Que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Obviamente. Ella lo besa y su saliva le sabe al buen vino. Igual que en el capítulo 4, en la luna de miel. Los mejores vinos del palacio. No hay un vino que se le comparara al sabor de la boca de la Sulamita para él. Cuando él le pide, deja que tus pechos sean como racimos de vid, ella lo obedece. Se acuesta sobre él, sus pechos le caen como racimos sobre su cara y ella se entra suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Ya sabemos que los viejos balbucean, no hablan. Así que ya estaba en otro planeta. Ya ella se sentó sobre él, inclinada hacia adelante, y se lo entra suavemente. Esto no tiene otra explicación. Ya ellos están unidos en una sola carne, pero esta vez el actor no era Salomón, sino la Sulamita. Ella se lo entra. Su emoción fue tanta, la de Salomón, que posiblemente lanzó un alarido como el último suspiro de los labios de un viejo. Estaba balbuceando. Ya lo perdimos. Sigue hablando la Sulamita. Él estaba buceando y diciendo ahí tonteras. Ya no sabe dónde está. Él está en otro planeta. Yo soy de mi amado, les repite ella. y conmigo tiene su contentamiento. La Sulamita le hace el amor a Salomón sentada sobre él y le reafirma su poder en él. Yo soy de mi amado y conmigo es que tiene su contentamiento. Y así, hermosas damas, es que usted se tiene que comportar con esa seguridad de que usted es la cerradura para su llave. Este es el fin del episodio. Llegaron a la completa reconciliación. Pero la Biblia continúa. Pero están, baja el telón, sube el telón. Estamos en otro lugar. Estamos en otro tiempo. Ahora sigue hablando la Sulamita. Salomón lo perdimos. Ya no tiene más nada que decir. Sigue hablando la Sulamita. En otro lugar, en otro tiempo. Han pasado el tiempo. Ven, oh amado mío, salgamos al campo. Moremos en las aldeas. Levantémonos de mañana a las viñas. Veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores. Ha pasado el tiempo. La Sulamita ve una decadencia en sus intimidades y le invita a ir con ella al campo para tomar aire fresco, ver otro paisaje. Ella quiere pasear por las viñas a ver si ya brotaron las uvas o si están en flor, si hay granadas o si están en flor. Y justo allí, en la intemperie, en el campo, justo allí, ella le hará el amor a él de nuevo, porque dice, allí te daré mis amores. Ya esta vez se presenta un problemita, pero esta vez ella madura, sin peleas ni tormentos. Ella toma el mando de la situación y trata de solucionar el problema de otra manera. Ya no va a hacer lo que hizo estúpidamente aquella vez. La Sulamita ha madurado mucho y no va a repetir la historia. Ahora actúa como una mujer sabia que edifica su casa. Las vides son las uvas, las frutas, y cierne es la flor de la uva. Sigue hablando la Sulamita. A Salomón le comieron los ratoncitos la lengua. Habla la Sulamita. Las mandrágoras han dado su olor. Y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado, he guardado. Yo les dejé un estudio y fotografías de las mandrágoras, que es un afrodisíaco muy poderoso. Y también tiene hoy en día usos medicinales, que se extraen de las raíces de las mandrágoras, que son en forma de pene. Pero en aquellos tiempos ellos eran expertos en manejar esta botánica. Nosotros no. Así que no crean que van a hacer un té de mandrágora y van a tener una noche fabulosa porque la van a tener en la funeraria. Es una planta que ellos en aquellos tiempos y los laboratorios profesionales saben cómo manejarla. Así que lean sobre las mandrágoras, pero ya sabemos que la Biblia menciona mandrágora 4 veces. Y todas las veces con connotación sexual. Para la fertilidad, para que la mujer pudiera salir embarazada. O para fortalecer el órgano masculino. Es un afrodisíaco. Pero esa gente eran expertos en botánica, nosotros no. Este es el fin del glosario del capítulo 7. El próximo capítulo concluye esta bella serie Romance de Verano 2016, el libro Cantar de los Cantares. Los espero en otro segmento de este programa. No se vayan. Queda mucho todavía si desean. Sabemos que Cantares es el libro escrito por Salomón, donde él da riendas sueltas a sus fantasías con los pechos femeninos. Y la palabra pechos en un libro tan corto aparece 8 veces o más. Déjeme ver, de 23 al 30. Sí, 8 veces, porque el 23 está incluido. Así es que hagan sus estudios. Todo está escrito en el libreto, pero confírmenlo con sus concordancias, con sus Biblias, con quien ustedes quieran consultar, yo no sé, o con ustedes mismos, con la internet, hay mucho. Lo próximo que voy a dictar es el recital de 3 poesías, una venezolana, la letra de una canción y una mexicana. Los amo. Los necesito y no se pierdan el comentario. Muchas gracias por estar aquí. Los espero. Toda la música va a ser incluida en el libreto para su deleite en cenas y en reuniones sin la voz mía.